Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Madrid Misterioso. Una semana más estamos con todos vosotros aquí, capeando el temporal. Nunca mejor dicho también porque ha llegado el otoño, están bajando las temperaturas y hay lluvia. Hay esa estación tan bonita, tan mágica, que tanto nos gusta a los amantes del misterio. Pero también, bueno, pues capeando ese temporal del azote del COVID-19 en Madrid. Os mando muchísimos ánimos a todos, de donde no se pueden sacar ya, y recordar ese viejo refrán que dice: esto también pasará, pero sobre todo si estamos todos unidos, somos todos solidarios y cumplimos con esa normativa, por muy dura y a veces incluso irrazonable que nos parezca. Amigos, ahora sí, es un momento, es un rato de esparcimiento, es un rato de pasarlo bien, es un rato de desconectar y es un rato de misterio. Así que, bueno, ya se presenta vuestro servidor Álvaro Martín, como cada viernes por la noche empieza este espacio de misterio, Madrid Misterioso en Onda Madrid, en el que hoy vamos a hablar de unas criaturas muy escurridizas, muy traviesas, muy extrañas, que aquí en Madrid les hemos llamado duendes y que tenemos unas cuantas historias sobre duendes que han ocurrido en nuestro territorio. Vamos a desgranar algunas de ellas y también las características de estas criaturas feéricas. ¿Os apetece? Pues ya sabéis, podéis seguirnos además en redes sociales buscando a Madrid Misterioso y el logotipo es la luna llena con la osa y el madroño. Twitter, Facebook, Instagram y también en iVoox, en iVoox, en la plataforma de podcast. Dicho lo cual, vamos allá. Nos sumergimos en el territorio de la magia y de la fantasía. Vamos a hablar de duendes. Son ángeles de la guarda. Son los diablillos que nos tientan para hacer maldades. O esa especie de Pepito Grillo. Son espíritus elementales, genios, una especie de criaturas que nos acompañan cuando somos pequeños y que nos orientan de alguna manera y que algunos niños han llamado amigos invisibles. La verdad es que hay muchos estudios muy interesantes en el mundo sobre estos seres, los duendes, que nos invitan a pensar más allá de los clichés, pero a también tener en cuenta esos clichés que se han contado sobre los duendes. Yo tengo en mis manos ahora un libro que no puedo dejar de recomendar encarecidamente porque es una maravilla fantástica, no solamente porque lo firman dos titanes como Jesús Callejo y Carlos Canales. Este libro se llama Los Duendes, editorial EDAF. No solo eso, son dos de los grandes expertos en el mundo feérico, sobre todo Jesús Callejo, que tiene una larga saga de libros sobre estos temas, este investigador. Pero además, el libro en su nueva edición cuenta con ilustraciones de Ricardo Sánchez, donde vamos a ver no solamente la descripción y qué es realmente un duende, o sea, digamos toda la investigación que tiene detrás este tratado, aparte de los tipos y casos locales y cómo van cambiando de nombre según donde vayas, pero no solo eso, sino que vamos a encontrar las ilustraciones de cómo son, cómo se han imaginado o cómo se han divisado los duendes. Estas criaturas de la naturaleza. La palabra duende, según esta investigación, pues puede ser que provenga del céltico denet, que es algo así como familiar o criatura domesticada. Existen dos acepciones del término duende. La de duende propiamente dicho, que sería un ser fantástico de pequeña estatura, o la de fantasma o espíritu o aparición, que puede materializarse dadas unas circunstancias muy concretas y es una especie de doble energético, doble espiritual de una persona fallecida. Así que en muchos lugares hay vinculación con estos elementales y la muerte o con estos elementales y otras dimensiones, lo que se ha llamado en el esoterismo el mundo astral. Bueno, pues los duendes pueden ser todo eso que os he contado y mucho más. Hay una vinculación directa con los duendes y el mundo rural, donde hay más porcentaje de personas que creen en su existencia, porque este mundo rural también está mucho más apegado a la naturaleza. Y es que hay que decir que los duendes tienen también, bueno, pues una de sus características es una unión con lo natural, con los paisajes tipo bosques, ríos y demás. Montañas también, por supuesto. Y por otra parte, tienen una vinculación con lo humano, con las construcciones humanas, como pueden ser, por ejemplo, los puentes, o también con las casas, sin ir más lejos. Los duendes tienen su nexo con las viviendas, que es donde se suelen aparecer. Por otro lado, si hablamos de edades, los duendes son vistos con más facilidad por los niños, ni más ni menos que por los niños, por los infantes, a los cuales también se les cuentan este tipo de historias desde que son muy pequeñitos. Y claro, crecen con ello, con la sensibilidad más abierta que los adultos, y son más proclives a encontrarse con estos seres de, bueno, de fantasía o no tanto, de folclore, de mitología. Reza este libro, Duendes, de Jesús Callejo y Carlos Canales, que los duendes aparecen en el entorno de la penumbra, que suelen aparecer al anochecer. Es el periodo donde más actividad desarrolla. Les gusta gastar bromas pesadas, especialmente a quienes están durmiendo, hacerle cosquillas, quitarles la manta, taparles la nariz, tocar el cuerpo para despertarlos y después desaparecer. Ellos se mueven entre dimensiones. Ahora están, ahora no están. Algunos son peligrosos para los niños y para los adultos, en tanto que otros apenas pueden hacer otra cosa que dar pequeños sobresaltos. Se habla incluso, hay leyendas, y me vienen a la mente, de duendes que raptan, también como las hadas, también, que raptan. Hay historias tipo leyendas de duendes, hadas, que raptan a los niños. Y ya esos niños no aparecen nunca más, se los llevan a su dimensión, por así decirlo. O esos niños vuelven a aparecer de nuevo y les cuentan a sus padres que han estado en el reino de las hadas, en el reino de los duendes. Como en el fondo lo que les gusta a los duendes es la diversión, disfrutan bailando por toda la casa, saltando por los tejados, arrojando piedras, arrastrando a veces cadenas. Sus lugares favoritos son los desvanes, las cuadras, las cocinas, donde constituyen sus entradas o puentes de contacto entre su dimensión, la dimensión mágica, y la dimensión física de los seres humanos, aquí llamada también la dimensión mágica o dimensión astral. El comportamiento normal es el de perezosos, egoístas, gandules. Cuando ayudan a determinadas personas en sus labores, siempre lo suelen hacer a cambio de algo, a cambio de algo. En ese sentido, pues se les puede convencer ofreciéndoles un cuenco lleno de leche o dándoles alguna que otra golosina, pero nunca ropa o vestidos. Los duendes no abandonan el lugar en el que viven, a menos que los dueños de las casas quiten de ella todo aquello que les gusta. El problema es saber qué es eso que tanto les gusta. A veces cogen querencia por la propia familia, y por eso cuando la familia se cambia de residencia, pues los duendes se mudan con ella. Eso es cuando hablamos en el argot de los fenómenos paranormales, que se han llevado, bueno, se han llevado el fantasma, se han llevado los fenómenos con ellos. Que no importa que cambien de casa, pensando que es la casa la que está embrujada, porque no está embrujada la casa, está embrujada la familia, por así decirlo. Y no tanto embrujada como enduendada. Los duendes pueden ser también convocados, consciente o inconscientemente, por el ser humano, y son capaces de permanecer agazapados a la espera de encontrar el momento perfecto para manifestarse. No aparecerán hasta el momento en el que un cambio en la decoración, un cambio en el mobiliario, o que quitemos algún objeto, pues convierta esta casa, convierta su hábitat en un lugar desagradable. Por lo tanto, en ese momento se esfuman también. Casas rurales y campestres donde los duendes suelen estar mucho más contentos ya que en las casas de las grandes ciudades pues no suelen permanecer durante mucho tiempo. No les gusta el ruido, no les gusta la contaminación, no les gusta aquello que se aleje de la naturaleza. Por eso es como os decía que muchas veces en casos de pequeños pueblos es donde más historias de duendes se han contado. Parece ser que hay dos elementos, según cuentan estos autores en su libro de duendes, que interactúan para que un duende se sienta atraído por una casa, una mansión, un palacio. Uno de ellos estaría relacionado con los cruces telúricos, es decir, con la energía de la Tierra, eso que se llaman los vórtices. Si hay una presencia de un vórtice cerca, esto atrae a los duendes. Y por otra parte, hay otro ingrediente y es que haya un catalizador. Una persona normalmente joven, adolescente o un niño que sirve de foco a las manifestaciones. Es decir, en la presencia de esta persona, en ocasiones, en más ocasiones incluso, pues más mujeres que hombres y más niños que adultos, pues sirve, dada su mentalidad, dada su psicología, dada incluso, bueno, pues su nivel de apertura, el nivel de apertura de su mente, quiero decir, pues hace que sea más propicio en un lugar que aparezcan los duendes. Por otra parte, distinguen estos autores tres clases principales de duendes, que serían los duendes domésticos, los que viven en una casa, ya sea pequeñita, una choza, un desván, una cuadra, un almacén, o ya sea en un palacete. Ahí sí que habría alguna diferencia entre el trasgo, que es más rural, y el duende, que es más de ciudad, por así decirlo, o más de palacetes. La segunda categoría son los diablillos familiares, que también entraría dentro del mundo de los duendes, y son criaturas que pueden ser fabricadas, invocadas o incluso almacenadas en un talismán y sacadas de vez en cuando para que al mago, al brujo, le transmitan ciertos conocimientos o le ayuden en sus rituales. Normalmente estos, si son diablillos, pues desde luego tienen que ser rituales de magia negra. Estos diablillos también tienen mucho que ver con la concepción que tuvo la Iglesia católica, en este caso, de estas historias de duendes. Ella, la Iglesia, metió en el mismo saco a todos los tipos de duendes, diciendo que todos eran manifestaciones del mismo lugar, del Averno, del infierno, criaturas abisales, criaturas que su único propósito era causar el mal, el terror y la confusión entre los seres humanos y, por tanto, negativas y sujetas a ser investigadas, estas criaturas, por la Inquisición. Y el último tipo que han registrado estos autores, ya digo, desgranando todas las leyendas que hay en el mundo entero sobre duendes, serían los duendes dañinos de dormitorio, que serían los duendes de las pesadillas, las criaturas muy feas, con garras, con pelos, que se alimentan de ese trastorno, de ese mal rato que pasamos durante una pesadilla, y de hecho nosotros no podemos sentirlos, o a veces sí, pero generalmente no podemos verlos, pero ellos se sientan encima de nosotros, notando nosotros ese peso que le da nombre a las pesadillas. Y son criaturas feas, terribles, y que lo único que quieren es prolongar ese sufrimiento y ese miedo porque se alimentan de ello y viven muy bien en el mundo de la noche y en el mundo de los sueños. Son seres cuyo único propósito es crear el terror y alimentarse precisamente de ese terror. Otra cosa muy curiosa que se refiere a los duendes es que muchas historias de duendes se cuentan alrededor de un río, de agua dulce, y nos cuentan que alguien se encontró con un duende en ese lugar, o que el duende ayudó a construir un puente en un río, pero nunca se cuentan historias de duendes en el mar, en el océano, en agua salada. Y claro, llama mucho la atención que incluso hay algunas historias de duendes que tienen aversión, y eso que se cuentan las historias de los, por ejemplo, de los Fouillettes, las historias de duendes que viven en zonas costeras, pero que no se acercan a la playa, ni vamos, ni por asomo. ¿Qué sucede? Pues que tiene el elemento mágico purificador por excelencia, que es la sal. Y claro, los duendes que tienen un origen feérico, mágico, pues pueden sentir cierta aversión por la sal que tienen estas masas de agua y por lo tanto pues intentar esquivarlas de todas todas. Y tenemos tanta vinculación de los duendes con las casas que han creado un misterio con nombre propio, que es el poltergeist o las casas enduendadas. Realmente es como se llamaba antiguamente a una casa en la cual en su interior había un tipo de fenómenos extraños muy concretos, no cualquier tipo, ¿no? Sino algunos que os voy a nombrar ahora y que también se encargan de reflejar en el libro sobre duendes Jesús Callejo y Carlos Canales. Claro, los duendes que conviven en casas y que tienen esa característica de ser, bueno, juguetones, bromistas y de interactuar con el ser humano de muchas maneras distintas, ayudándole o perjudicándole, ayudándole siempre a cambio de algo, de unos caramelos, de unos... Muchas personas, yo conozco algunas, que creen que en su casa tienen un duende. Y bueno, porque suceden cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que desaparecen objetos sin venir a cuento, que no aparecen nunca jamás o que reaparecen estos objetos donde menos te lo esperas. Algo tan tonto, pero también tan significativo como buscar el móvil, buscar el mando a distancia, buscar algo que necesitas en ese momento y que no lo encuentras, las llaves de casa, y que no lo encuentras. Y que rebuscas por todos los lugares, en el caso del mando a distancia, pues por todos los cojines del sillón, debajo del sofá, debajo de la mesa, en fin, donde tiene que estar un mando a distancia, ¿no? No va a estar en la nevera. Pues buscas y requete buscas y no aparece por ningún sitio. Y de repente, ya cansado de tanto buscar, te tomas un respiro, echas un vistazo y justo encima de la mesa donde ya habías buscado, ahí aparece el mando que tú en su momento no lo viste. Entonces, para evitar estas incómodas presencias y estos fenómenos extraños que son característicos de los duendes, hay personas que en su casa le dejan al duende en un rincón un cuenquito pequeño con unos caramelos. De esta manera, haciendo esto, de repente se ve como los fenómenos extraños, incómodos, de golpecitos, de despertarte a la misma hora todos los días en mitad de la madrugada o que desaparezcan objetos, como os he comentado, pues al dejar ese tributo, al dejar esa recompensa o ese premio o esa ofrenda incluso a esos seres elementales, pues digamos que la fenomenología desaparece o se vuelve mucho más soportable, por así decirlo. Y aquí me llama mucho la atención esto de dejar un cuenco con dulces, ¿no? Con caramelos. Porque hay algunas leyendas en otros países, en México, por ejemplo. En México tenemos los aluxes y los chaneques, que son entidades parecidas a los duendes, y que hay algunas historias antiguas que nos cuentan que son espíritus de niños, los duendes. Esos niños que, lógicamente, no han llegado a su edad adulta, a su madurez, y a vivir, por tanto, una vida completa, con todas las etapas y fases que tiene una vida humana, y que se han quedado en su niñez, y claro, su espíritu es con las mismas características que las de un niño, o sea, con ese comportamiento burlón de alguna forma y juguetón. Claro, hay casas donde se suele llamar, a veces se llaman infestadas o enduendadas, y que hay unos fenómenos ya catalogados y que, bueno, en fin, en la época más moderna se han llamado poltergeist, que es algo así como espíritus o duendes burlones. Bueno, pues, claro, es una palabra alemana. Pues esta lista de fenómenos atienda el oyente por si acaso los tuviera en su casa, porque son los siguientes. Puede aparecer en la casa chasquidos, ruidos o golpes, ¿eh? Sin un origen natural, por supuesto, sin un origen natural. Por otra parte, pueden aparecer voces o sonidos, tipo como si alguien estuviera articulando algún tipo de, bueno, de sílabas, a veces no son palabras, pero voces o sonidos o susurros en la casa sin que tenga, como digo siempre, una causa natural y explicable, al menos aparente. En otros lugares se observa la caída de objetos. Por ejemplo, hay muchas historias de duendes en las que llueven piedras o caen piedras de ningún sitio. Pero también en la época moderna podríamos hablar de un vaso que se cae estando en un lugar bien estable, donde no tendría por qué caerse de ninguna manera, en un lugar liso que no tiene pendiente y que el vaso no está colocado al borde. Hace poco me sucedió a mí en casa. Y claro, ¿esto qué decimos? ¿Que es cosa de duendes? Fijaros, esto es lo que me pasó. Estábamos tranquilamente en casa, haciendo las tareas domésticas, y de repente, de una mesa donde teníamos colocado un teléfono móvil, en un lugar muy estable, ya digo, no estaba al borde ni nada de eso, nadie pasó cerca de ese lugar, y de repente lo que escuchamos en casa fue un golpe, como si algo se hubiera caído al suelo. Y efectivamente, el móvil se había caído al suelo. Gracias a Dios, desde una distancia más bien bajita, y no le pasó nada, no se rompió. Pero se había caído al suelo sin que nadie lo empujara. Así que eso es lo que pasa en una casa enduendada. Ahora yo tendré que poner el cuenco con los caramelitos como ofrenda a los duendes. Otra cosa es que haya ruidos de pasos, ruidos de cadenas, malos olores que se manifiestan sin que haya ningún tipo de tubería atascada, etcétera, etcétera. Olor como a putrefacción, a azufre. Luces que parpadean, luces que aparecen en una casa. De repente se manifiesta una luz, una luminaria. O, por ejemplo, hay casos ya muy, muy extremos donde se han escuchado sonidos musicales. Es decir, un piano que nadie está tocando. Pueden aparecer todos los muebles de la casa movidos, sillas, escritorios, mesas que han sido como arrastradas. Incluso podemos escuchar el arrastre, pero sin que nadie lo haga. Mucha gente ha oído hablar de esos poltergeists, pero pocos saben que esos ruidos pues no son debidos a fantasmas, sino son una clase concreta de genios domésticos llamados poltersprites. Son descendientes de los kobolds y son, como ellos, proteicos o cambiantes de forma, según este tratado. Bueno, ¿por qué hay fenómenos extraños en las casas? ¿Tiene que ver con este mundo feérico, este mundo de hadas y duendes y elfos, que los elfos son otro tipo de duendes? Pues hay como tres explicaciones, ¿no?, a estos fenómenos. Una sería causas naturales, la presencia de ratas, animales en los techos o paredes, en fin, tuberías, etcétera, etcétera. O incluso humanos que quieren gastar una broma o que tienen, o que son muy descuidados. Por otra parte, el espiritismo lo atribuye a fallecidos, a personas, espíritus del otro lado, que quieren darnos una señal de alguna manera. Pues sería ni más ni menos que la presencia de fantasmas en una casa. Y la investigación moderna considera que los fenómenos poltergeist tienen como foco u origen a un ser humano muy joven, normalmente adolescente, con algunas tensiones reprimidas o personas que tienen mucho estrés y tienen unas circunstancias físicas que incitan que se muevan los objetos, que estallen los vasos, se rompan los espejos, que haya portazos, etc. Esto lo investigó muchísimo Hans Bender, de la Universidad de Friburgo. Uno de los casos más míticos de la parapsicología moderna que investigó precisamente Hans Bender sucedió en Rosenheim, al sur de Baviera, y bueno, ocurrió en los años 60. En otoño de 1967 le llaman a este investigador para que dé su opinión sobre unos fenómenos que había en unas oficinas legales de Adam, que según los informes solo ocurrían los fines de semana. Se afirmó que los artefactos de iluminación explotaban, que se balanceaban hacia adelante y hacia detrás, o que las bombillas desaparecían, que se movían los muebles más pesados de la oficina y que se filtró un líquido de la fotocopiadora de la oficina. Además, hubo una serie de llamadas telefónicas extrañas que el personal de este buffet pues decía que no había hecho, llamadas que fueron cargadas a la compañía pero que nadie de allí había realizado. la compañía eléctrica reportó la evidencia del mal funcionamiento debido a sobrecargas sustanciales en el sistema de energía, y Bender alega a que los físicos Friedberg Karger y Gerard Zicha hicieron pruebas no especificadas, quienes informaron que alguna forma desconocida de energía estaba funcionando en ese lugar. Bender afirmó que se informó que un archivador pesado había sido empujado por el suelo por una fuerza invisible y que una pintura enmarcada fue capturada en una película girando alrededor de su propio, bueno, de su propio gancho, vamos, de la escarpia. Bender, que le llamó un típico caso de poltergeist, creía que la infelicidad emocional de Anne-Marie Schabert, una joven secretaria de la empresa, era la causa de esta psicoquinesia. Dijo que Schabert le había transmitido que estaba frustrada con su trabajo y angustiada por un compromiso matrimonial roto. Según este investigador, según Hans Bender, la supuesta actividad poltergeist cesó cuando Schabert dejó el bufete de abogados y se casó.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues casos en Madrid tenemos bastantes que tienen que ver con los duendes. Algunos voy a contar en este programa, aunque me quiero centrar en uno en concreto. Pero antes, uno de aperitivo. Fijaros, en el año 1920 parece ser que hubo varias historias en Madrid y hay algunos autores, como Ángel del Río, que lo llaman el año de los duendes, de los fantasmas, de las apariciones, de los sucesos inexplicables. Es verdad que la década de los 20 parece ser que sí que tuvo varias historias, según él mismo reseña en sus publicaciones. Pero claro, algunas tenían su explicación. Y también quiero contaros que cuando hablamos de duendes, también podemos hablar de un fenómeno que lo más cómodo es darle la etiqueta de sobrenatural para no realizar una investigación alrededor, porque esto podría llevar a tener unas consecuencias nefastas o malas para según qué personas. Es decir, cuando en un lugar ha sucedido algo extraño, a priori, como que desaparezca un objeto y nadie sepa dónde está ese objeto, pues lo más fácil es decir, esto se lo ha llevado un duende. Pero, a lo mejor, si hacemos una investigación exhaustiva, podemos darnos cuenta de que ese duende era un ser humano y lo que había pasado en esa casa es que había habido un hurto, un robo. Claro que ese ser humano no había dejado ninguna huella y por lo tanto vamos a dejarlo en que eso que falta en la casa, ese objeto, se lo había llevado un caprichoso duende. Bueno, pues algo parecido y también polémico sucedió en la calle de la Madera, en pleno barrio de Malasaña. Nosotros hacemos una ruta que se llama Madrid Siniestro en rutasmisteriosas.es. Pronto estará disponible de nuevo. Madrid Siniestro es una ruta que deambula por las calles de Malasaña y hablamos de un montón de historias. Pasamos por esta calle de la Madera en nuestra travesía y hablamos de los rumores que hubo en esta calle, que por cierto es una calle muy antigua de Madrid, del antiguo barrio de las Maravillas. Estamos hablando del siglo XVII, en la que... se trabajaba muchísimo con la madera, había aserraderos, había carpinteros, había muchas viviendas que estaban hechas de madera, por eso Madrid tuvo muchos peligros de incendios y de fuegos, porque bueno, hubo una época en la que las casas se hacían más bien con materiales bastante combustibles, como por ejemplo pues esas vigas de madera, esas chimeneas peligrosas y esos tapices que cuelgan de toda la pared y que hacen que enseguida la estancia entera pueda arder. Bueno, pues la calle donde tenías que acudir si querías un buen trabajo de madera, ya digo, pues un ebanista, por ejemplo, pues un carpintero, o comprar una serie de listones, o incluso leña para la chimenea, era precisamente, y ahí no fueron muy imaginativos, la calle de la Madera. Año 1920 había rumores en el barrio de que en una de estas casas había un duende. Parece ser que pues en esa calle los vecinos que se conocían, y Madrid era, bueno, en 1920 ya era una gran ciudad y ya era una gran capital, pero bueno, digamos que había más sensación de pertenencia a un barrio, más sentimiento de barrio. Y entonces cada barrio de Madrid era casi un pueblo, ¿no? Donde la gente se conocían unos a otros, donde los vecinos hablaban entre ellos y donde la rumorología también hacía que se extendieran este tipo de historias. Bueno, pues aquí parece ser que la portera fue una de las protagonistas de estas historias. La portera de un edificio de esta calle de la Madera decía que cuando el señorito se marchaba de casa, don Rodolfo era un negociante muy extraño, porque tenía en su casa un duende. Y resulta que ella iba contando a los vecinos lo que había escuchado. Dicen que cuando don Rodolfo sale de casa, cuando la vivienda se queda vacía, se escuchan ruidos extraños. Bueno, el vecino dijo, eso son cosas de portera. Que no, decía la portera. Que esto ha sucedido y si queréis ser testigos de estos fenómenos, quedaros un día. Así que hubo un día en el que la portera llamó a todos los vecinos para que escucharan los golpes de la casa. Y efectivamente, escucharon golpetazos, ruidos sordos o también pisadas en ese piso supuestamente deshabitado. Siempre cuando don Rodolfo, el negociante, cuando el señorito salía de la casa. Los rumores, pues como podéis imaginaros, corrieron como la pólvora, fueron de un lado a otro y acabaron en una investigación vecinal, por así decirlo. Son historias y leyendas que empiezan a surgir y que al final, como no se encuentra el origen de esos ruidos, se sospecha que la casa estuviera enduendada. Cuando sale don Rodolfo, los ruidos se manifiestan. Pero claro, cuando sale don Rodolfo, se dieron cuenta algunos vecinos, su tímida esposa sí que se quedaba en casa. Aunque este argumento no convenció a todos los vecinos. A su mujer no la hemos visto nunca, decían algunos, y en caso de que la tuviera y permaneciera en casa, los pasos que se oyen son muy bruscos, son muy, muy, muy gruesos, muy contundentes. Tiene que ser de un ser sobrenatural. Esos golpes no los da una delicada mujer. Una delicada mujer a la que, por cierto, no hemos visto nunca. Y esto es muy raro, ¿no? Si la propia portera y la mayoría de los vecinos no conocían esposa de este tal Rodolfo, ¿quién daba los pasos cuando se marchaba el dueño de la casa? Parece ser que las autoridades descubrieron que en la vivienda habían visto a un señor con un traje marrón que llegaba poco tiempo después de que saliera el dueño de la mansión. Pero no habían dicho nada, quizá por no inquietar a don Rodolfo, con más que sospechosas rumores de infidelidades, y seguir alentando en el vecindario la existencia de un duende siempre es más interesante que la existencia de un engaño conyugal. Aunque, como digo, estas historias siempre se quedaban así, como misterios sin resolver. Unos dicen que han visto entrar, así como si fuera el edificio de viviendas de Aquí no hay quien viva, ¿no? Unos dicen que han visto entrar a un hombre con un traje marrón cuando se marcha don Rodolfo, cuando se marcha el dueño de la casa, supuestamente para visitar a su mujer, a la cual no ha visto nadie. Unos no han visto ni siquiera al hombre vestido de marrón. Y muchos han escuchado golpes y ruidos de pasos cuando la casa se queda supuestamente vacía. ¿Qué pasó en la calle de la Madera en los años 20? Es hoy en día para nosotros un misterio con mucha distancia en el tiempo que es imposible rastrear.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
En los años 70, en la zona de Los Cármenes, en el distrito de La Latina, salta a primera página de los periódicos que los vecinos del número 73 de la calle del Toboso están aterrados por extraños ruidos que, en el silencio de la noche, se hacen aún más perceptibles. Los golpes son secos y llegan a producir vibraciones en los pisos centrales del ala derecha del edificio. El inmueble había sido construido hacia los años 60 en una zona que fue frente de batalla durante la Guerra Civil y donde se dice que cayeron centenares de personas. A partir de este dato y de los extraños ruidos, comienzan las hipótesis, las habladurías, las fantasías y los temores. Unos aseguran que en el subsuelo existen galerías o trincheras que fueron excavadas durante la Guerra Civil y que servían de pasadizo entre el río Manzanares y la plaza de Carabanchel. Otros afirman que al final de estas galerías había un depósito de explosivos y que alguno de estos podía estar explotando por efecto del calor o del movimiento del terreno, que las vibraciones producidas fueran el origen de esos desasosiegos. De los explosivos no había constancia, aunque sí de la galería subterránea, descubierta accidentalmente unos años antes cuando una furgoneta quedó hundida en un socavón que terminó siendo una galería. Otros se inclinan por ver fenómenos paranormales, espíritus que salen a la superficie, fantasmas de aquellas personas caídas en el frente de batalla y que producen sonidos tormentosos. Los vecinos del inmueble redactan un informe que hacen llegar a las autoridades municipales. En ese informe se detallan casos concretos como el de un armario aparador que se cayó contra un televisor o el del movimiento de las lámparas por una vibración de las paredes. En el tabique de una vivienda se abrió un boquete del tamaño de un puño. Los vecinos corren la voz por el barrio. Mientras tanto, los técnicos, peritos y arquitectos hacen un estudio del edificio y también arrojan varias hipótesis. Fuertes golpes en la propia estructura del inmueble. Los cimientos pueden estar asentados sobre zanjas o galerías, reforzadas por una capa de ladrillo o hormigón, y que sería esa capa la que recibiera el golpe, transmitiéndolo y aumentándolo hacia afuera. Golpes producidos por la maquinaria pesada en las cercanías y que podrían transmitirse a través de las galerías subterráneas hasta los cimientos del edificio, o quizá los golpes producidos en las obras de construcción de la línea Metro Oporto Nuestra Señora de Valvanera. Un día, los ruidos desaparecieron de la misma forma que aparecieron, extrañamente, aunque algunos vecinos aseguran que de vez en cuando se vuelven a escuchar de madrugada, ruidos secos que ya no hacen vibrar las paredes, pero que van acompañados de otros ruidos extraños que parecen lamentos. Son los propios vecinos los que desde un principio no creyeron que aquellos sonidos fueran de las obras o se debieran a causas técnicas, sino que procedían de los fantasmas de las personas que durante la Guerra Civil cayeron en el frente de batalla y cuyos huesos reposan en el subsuelo de este edificio. Recordamos, número 73 de la calle de El Toboso. Como tantas y tantas veces, ruidos extraños que, como decíamos, eran causados, según nos cuentan algunos expertos en investigación de misterio o de fenómenos paranormales, pues causados por lo que antiguamente se llamaban los duendes. Y en otra de estas historias breves, vámonos al barrio de Vallecas, ahora tan castigado por el coronavirus. Y nuestra solidaridad, por supuesto, está con esos barrios más desfavorecidos. En el distrito de Vallecas, en la década de los años 60, había unas zonas pues que eran calificadas en aquella época suburbios, que tenía mucho que ver con las chabolas y con personas que se habían construido sus propias casas fruto de la pobreza. Bueno, pues en un lugar, en la calle Eduardo Requena, junto a Martínez de la Riva, una de las principales vías del distrito Puente de Vallecas, junto con Entrevías, había unas casas bajas donde decían que ahí surgieron historias de fantasmas. En esas casas bajas había familias procedentes del fenómeno migratorio que en la década de los 60 convirtió a Vallecas en el asentamiento marginal más importante de Europa. En una de estas viviendas, en la calle Eduardo Requena, pues se produce un hecho misterioso que tiene alarmados a los vecinos. El suceso corre de boca en boca por el Mercado del Generalísimo. Fijaros qué nombre, ¿eh? El Mercado del Generalísimo. Hay un fantasma en la calle Eduardo Requena, decía una vecina. Pero qué tonterías, dice Ramona. No es ninguna tontería. Mi chico vino el otro día descalabrado. ¿Y qué tiene que ver un fantasma con el descalabro de tu hijo? Tiene mucho que ver. El fantasma le alcanzó con una piedra. La noticia de que había una entidad fantasmal que tiraba piedras, pues se extendió y son muchos los curiosos que al anochecer se apostaban frente a la casa baja, donde desde el tejado un malintencionado fantasma se dedicaba a lanzar piedras huecas a todos los que pasaban. Dicen, y de ello se hicieron eco los periódicos, que cuanta más gente se agolpaba para presenciar la pedrada del fantasma, más era la ira de este, y con mayor virulencia lanzaba la lluvia de piedras. Florecieron los testimonios de los que habían presenciado la escena. Es como una figura de humo que aparece detrás del tejado y comienza a lanzar piedras con fuerza. Lanza gemidos y aullidos y dispara piedras con la velocidad del rayo, decía otro vecino. Te puedo asegurar que es cierto. ¿Ves esta cicatriz que tengo en la cabeza? Pues es de una pedrada del fantasma, decía otro. El fantasma se fue un día tal y como vino. Nadie le puso nombre y simplemente era el fantasma del tejado o el fantasma apedreador de Vallecas. Imaginaros, ¿no? ¡Qué historia! Y esa es otra de las cualidades que tienen los duendes. Que surjan piedras de ningún lugar, que surjan piedras, a veces con mala intención, es un fenómeno duendil. Y para terminar, una historia que recojo en mi libro Enigmas y misterios de Madrid, con Almuzara, en la que hablo de la mítica, y que tiene una historia muy curiosa, la mítica casa de los duendes de Madrid. Hubo una casa que, según las leyendas más antiguas, estaba habitada por duendes y que luego se intentó dar una respuesta a esta fenomenología que vamos a ver si satisface a todo el mundo. Esta casa está alrededor del Palacio de Liria, muy cerca de la calle de los Mártires de Alcalá y la Plaza del Seminario. El lugar era una casa de dos plantas que hoy en día ya no existe, con una pequeña torre en la que se instaló una taberna. Parece ser que el lugar es más antiguo de lo que algunos investigadores han señalado, ya que si fue abandonado en 1689, tras la muerte de don Nicolás María de Guzmán, un adinerado noble, por la mala situación por aquel entonces, que está relativamente lejos del centro de la ciudad y en un barrio pues, que no estaba de moda, por así decirlo, si fue abandonada en 1689, tiene que ser todavía más antigua. Estuvo durante varios años desierta la casa, ya que pues hasta el siglo XVIII no tenemos datos de que alguien la ocupara, que es cuando se convirtió en una taberna de dudosa legalidad, en la que algunos pendencieros apostaban sus dineros mientras se emborrachaban hasta altas horas del día. Parece ser que no era raro ver en ese lugar peleas, insultos, etc. Hasta que, ante tantos ruidos extraños y molestos, ante tantas disputas y peleas, entró al local un enano barbudo que intentó, en vano, hacer callar a todos los parroquianos, o al menos que bajaran el volumen de sus voces y de ese jolgorio. Los jugadores respondieron con todo lo contrario, haciendo más ruido de lo normal. Lo normal era llamar a la puerta al entrar, puesto que se trataba de un lugar clandestino. Al ver que este hombrecillo se había colado, pues decidieron atrancar las puertas, obstruirlas, para no tener mayores molestias, ya que este no llamó, no hizo el código de golpecitos para llamar y asistir a esas timbas ilegales. Avanzada la noche, otras dos personajes penetran en la taberna para mandar callar a las personas, esfumándose después como por arte de magia. Al parecer, alguno de los allí presentes se intentó abalanzar sobre uno de estos seres, pero no consiguió atraparle. Seres pequeños, con barba, que no sabían de dónde salían. Se puso incluso a un matón armado con una espada en la puerta por si regresaban estos individuos. Pero parece ser que aquellos duendes no usaban la puerta. Aparecieron sin más. Otra noche, ya bastante molestos con los enanos, los tahúres, fanfarrones y borrachines convocaron a los más valientes y bravucones del grupo para que accedieran al local armados por si se formaba pelea, sabiendo que estos estaban por aparecer, estos seres pequeñitos. En cierto momento se apagaron todas las candelas, se apagaron todas las luces y entró un nutrido grupo de duendes, dicen que hasta 20, para dar una soberana paliza a los allí presentes valiéndose de látigos y garrotes. Los bravucones salieron corriendo del recinto, dejando a algunos el dinero de sus apuestas y sus bebidas sin terminar. El lugar, una vez más, quedó desierto, quedó vacío. Algo había en esa casa que espantaba a todo aquel que lo habitaba. Y pronto se correría la voz de que la casa estaba habitada por duendes. bueno, la actitud más tradicional del duende es estar jugueteando y siempre suelen ir acompañados de ruidos que denotan su presencia. Pues en este caso, prosiguiendo con la historia, la casa fue adquirida por doña Rosario de Venegas, marquesa de Ormazas, que tuvo que hacer ciertas reformas antes de poder asentarse. Ya estando habitable la casa, faltaban unas cortinas para cubrir un ventanal del salón, por lo que mandó a su mayordomo a traerlas mientras ella se quedaba sola buscando una imagen del niño Jesús que se le había extraviado. Allí aparecieron entonces tres hombrecillos con las mismas cortinas que la marquesa había solicitado y con la talla del niño Jesús, con la talla que había perdido, que ella estaba buscando desesperadamente y que se la trajeron esos tres, bueno, muchachos, por decirlo de alguna manera. Estupefacta, la mujer se desmayó y cuando recobró el sentido, los cortinajes ya estaban colocados y el niño Jesús en su hornacina. No había ni rastro, eso sí, de los tres ayudantes sobrenaturales. Con una ansiedad muy grande, esta mujer, pensando que estaba siendo presa de algún tipo de influencia maligna, pues esta mujer, como digo, doña Rosario, hizo llamar a su confesor personal para rezar juntos, pero cuando vio que aparecía en la casona con un pequeño monaguillo de poblada barba, esta mujer salió a toda prisa hacia una iglesia cercana para refugiarse y pensar en lo sucedido. Recordemos que en aquella época duende era igual a diablillo, por lo tanto era igual a algo infernal. Nunca más volvió a la casa de los duendes doña Rosario de Venegas, marquesa de Ormazas. Y es que parece ser que la vivienda fuera más de los duendes, más propiedad de los duendes, que de los propios inquilinos que iban desfilando por la misma. El precio de la casa podemos imaginar que fue disminuyendo a medida que iban marchándose atemorizados sus habitantes, mientras se extendía el rumor de que estaba enduendada. Algo que aprovechó el canónigo Melchor de Avellaneda, quien no creía en seres de fantasía y consiguió un buen descuento para tener un lugar en el que vivir y cultivarse. Pero él también conoció a los duendes un día en el que estaba escribiendo una misiva al obispo para solicitarle un libro en cuyo estudio quería sumergirse. Antes de terminar de redactar la carta, ya estaba allí un hombrecillo con el libro concreto que Melchor quería solicitar. Si solamente fuera esto, podría pensar que le había salido un amable ayudante, pero parece ser que apareció en más de una ocasión, llegando a turbar al canónigo y de nuevo echándole de su propia casa. Una persona de muy baja estatura, con barba. La que no se marchó porque no tenía dónde ir, y aquí cambia la historia de estos duendes, fue la humilde lavandera Jerónima Perrín, que habitaba la buhardilla de la casa, de esa casa de los duendes, cuando no estaba ejerciendo como lavandera precisamente en el río Manzanares. Allí se encontraba frotando bien las prendas de sus clientes cierta jornada que amaneció bastante nublada y que enseguida se tornó lluviosa. Las aguas del río empezaron a embravecerse y a crecer, y temiendo por su integridad, la lavandera regresó a la casa dejando las ropas a merced de las inclemencias y sin saber cómo las iba a encontrar al día siguiente, con lo que esto podía suponer para su bolsillo, puesto que las personas que le habían mandado a limpiar esa ropa se la iban a hacer pagar. Pues bien, cuando salió el sol y cantaba el gallo, unos amables enanos le trajeron la ropa limpia y seca al portal. Cada acto de generosidad de estos tipos calificados como duendes era visto por sus beneficiarios con una mezcla de sentimientos. Por una parte, por supuesto, agradecimiento por el favor, pero por otra parte, temor. Puesto que, ¿quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son estos personajes y por qué me están ayudando? Por una parte, alegría, porque le han hecho un trabajo, pero por otra parte, una terrible incertidumbre. ¿Qué me van a pedir a cambio? Hay que tener en cuenta que por muy amables que fueran, estaban invadiendo el hogar y este es el refugio más íntimo de cada una de las personas. Fueran lo que fuesen, todo esto llegó a oídos del Santo Oficio, de la Inquisición, que escuchando a los vecinos, pues mandaron una noche a dos inquisidores en compañía de decenas de religiosos, más otros tantos curiosos, que querían ver qué sucedía con la famosa casa de los duendes. Todo tipo de oraciones de liberación y expulsión fueron recitadas como mantras. El agua bendita corrió por litros, así como la sal, elemento que, como os he dicho, espanta a los duendes. Sal espolvoreada por todo el recinto para espantar el mal, practicando así un exorcismo al propio inmueble, pensando que estaba habitado por demonios. Durante todo el rito se intentó buscar sin éxito la presencia de estos duendes o diablillos para acabar con ellos. Y una vez concluido, el grupo se fue disolviendo mientras amanecía en Madrid. Pero los vecinos no estaban muy satisfechos porque sabían o pensaban de forma muy firme que ese lugar, que además estaba siendo frecuentado por maleantes y fugitivos, pues seguía siendo pernicioso e infernal, seguía siendo habitado por duendes. Así que decidieron prenderle fuego dejando la casa en un estado ya ruinoso y lamentable. Entre los escombros se descubrió al parecer una trampilla secreta, y esta es la clave de la historia, una trampilla secreta que daba a un inmundo sótano donde se refugiaba una banda de falsificadores de monedas, detenida por orden de Fernando VI, de los cuales se dijo que podrían ser los artífices de las travesuras sobrenaturales que allí se encontraron, lo que no quedó del todo claro. Esto podría aclarar cómo entraban y salían los hombrecillos que decían que no entraban por la puerta, y además por qué eran tan furtivos, porque se escondían en ese sótano. Sin embargo, quedan algunos flecos, ya que esto no explica por qué sucedieron allí fenómenos anómalos durante años, casi un siglo. Y además, los falsificadores fueron descubiertos solo a raíz del incendio. Es extraño, porque para vivir en el anonimato tendrían que pasar prácticamente 24 horas al día hacinados en un oscuro y sucio sótano. Y además, nadie razonó que en lugar de duendes podían ser falsificadores. Ningún vecino dio esa voz de alarma, solo se descubrió a posteriori. O tal vez los vecinos sospecharan algo, hecho por el cual se fue forjando esa leyenda. Digamos que los propios vecinos pudieron alentar la leyenda de los duendes, utilizar la excusa de que allí había duendes o demonios para que finalmente la casa acabara linchada y en llamas y casi en ruinas. En definitiva, sea como fuere, pues toda leyenda tiene una base de realidad, una base de verdad, aunque suele ser muy difícil siempre saber hasta dónde llega esta. Por desgracia ya no podemos investigarlo. En 1876, con Alfonso XII, se puso fin para siempre a la Casa de los Duendes, aunque ya estaba acabada casi 10 años antes, por esto que hemos comentado de los incendios y demás. Y además que nadie quiso reconstruirla y eso era una ruina y era un problema para el barrio. Como hemos podido ver, pues esta vivienda sí que era presa de una maldición, una mala ubicación, y fue finalmente despreciada por todos los vecinos. Paradójicamente, hoy en día se pagaría a muy buen precio esta casona, ya que está ubicada, estaría, hoy en día no existe, pero habría que ver si allí pasa algo. En la esquina entre las calles San Leonardo y San Bernardino, y precisamente fue derribada, aparte de por su estado deplorable, para ensanchar y remodelar las vías aledañas. San Bernardino, que es por cierto la calle que en su número 3, si no recuerdo mal, y hablo de memoria, se grabó la película Malasaña 32. Así que hay un buen paseo por todas esas callejuelas que a mí me sorprendieron mucho. Es otro Madrid distinto. Justo detrás del Palacio de Liria. Palacio de Liria y Palacio de Conde Duque, que están muy cerca de esa zona, donde, por cierto, sendos palacios tienen sus historias de fantasmas. Bueno amigos, y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. A mí las historias de duendes me apasionan, me encantan. No he mencionado, por ejemplo, al duende del Retiro. Estoy seguro de que los duendes volverán, y además no es la primera vez que hablamos de ellos. Es que realmente, por ejemplo, la temporada pasada, y podéis buscarlo en el archivo de Madrid Misterioso, estuvimos precisamente con Jesús Callejo, con el autor del libro de duendes, y estuvimos hablando sobre un investigador paranormal que tuvimos en Madrid en el siglo XVIII, llamado Diego de Torres Villarroel, que también indagó en el mundo de los duendes. Así que ahí os dejo esa pista también para que podáis seguir buscando. Por otra parte, quiero deciros que tenéis a vuestra disposición un sorteo del libro Vampiros, Príncipes del Abismo, del programa que hicimos la semana pasada con Juan Antonio Sanz. Os vamos a enviar, al que gane este sorteo, un ejemplar de este libro. ¿Cómo participar? Pues podéis encontrarlo en las redes sociales de Madrid Misterioso, donde os diremos fácilmente cómo poder optar a ganar un libro. Y vuelvo al tema de las peticiones, de eso que hablamos, de que sería muy bonito que en el programa pues hubiera canciones y demás. Ahora, al final del programa, enseguida vamos a pasar con una de vuestras peticiones. Antes tengo que contaros que, a pesar de que la situación es muy difícil, nosotros en Rutas Misteriosas seguimos haciendo paseos por Madrid. Y bueno, pues siendo acotados a un número muy pequeño de personas, somos un total de 10, pues la ilusión la seguimos manteniendo a tope. Y contamos contigo, porque si no vienes, si no hacemos un poco todos por arrimar el hombro, pues habrá muchos negocios y pequeñas iniciativas que, siendo muy interesantes y muy bonitas, se vengan abajo por culpa de esta tremenda crisis sin precedentes. Y como digo, pues solo pido que lo tengáis en cuenta, que tengáis en cuenta daros un paseo por Madrid conmigo de la mano de Rutas Misteriosas. Tenemos un montón de paseos, tenemos pues Madrid Misterioso, con los edificios encantados de Madrid, por ejemplo, con el Palacio de Linares y otros tantos. Son historias investigadas por nosotros y testimonios recopilados por nosotros, que luego otras personas seguro que se han hecho eco de ellas. Tenemos también Madrid Tenebroso, un paseo por la Inquisición y por las leyendas más antiguas de Madrid. Tenemos, bueno, pues el Retiro, el Parque del Retiro. Yo también organizo por mis redes, por Madrid Misterioso, Twitter, Facebook, Instagram, organizo un paseo por el Parque del Capricho. Este lo organizo yo por mi cuenta. En fin, que tenéis un montón de actividades y ahora nos toca ser, como siempre lo suelo decir, nos toca ser turistas en nuestra propia ciudad. Vienen tiempos difíciles, lo han avisado, para Madrid. Pero no hagamos nosotros que esos tiempos sean todavía más difíciles. Colaboremos con todo lo que haya que hacer para que este terrible problema de salud pública sea atajado lo antes posible. Colaboremos, pongámonos la mascarilla, distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Sigamos las recomendaciones y, por otra parte, ayudemos también a esas pequeñas iniciativas culturales. También me refiero a músicos, me refiero a teatro, todo lo que se pueda hacer, museos y, por supuesto, nosotros con esas rutas de misterio. Así que os pido, por favor, que si no podéis venir o si ya habéis acudido a alguna, pues que compartáis en vuestras redes los trabajos que hacemos. Para nosotros representa muchísimo. Para mí, honestamente, representa mucho y representa seguir en la brecha en estos tiempos tan complicados. Así que nada, quiero que veamos todo con luz y con positividad y que sepamos que todo depende también, en mucha medida, no de los políticos, que no suelen hacer nada por nosotros más allá de su propio ombligo, pero sí de nosotros, de los que nos encargamos de que todas estas iniciativas vayan adelante. Así que, lo dicho, cuento con vosotros. Y para terminar nuestro programa, hoy tenemos una canción de Lighthouse Family. Y si digo que es Lighthouse Family, seguro que algunos ya conocen quién me la ha pedido. Es una persona conocida y reconocida. Es Carlos Largo, el periodista de Cuarto Milenio, y que dedica esta canción que se llama High, de Lighthouse Family, para su familia, para Lua, para la pequeña Lua, a la que mando muchos besos y abrazos, y para Carol, a la que también mando muchísimos besos y abrazos. Así que Carolina, Carlos, Lua, dedicada para vosotros, High, de Lighthouse Family. Amigos, nos vemos en 7 días. Hasta la próxima.